Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Y ahora, pasemos al musical de esta noche.
en esta fecha tan especial,
para todos aquellos rockers de los 50, esta noche presento, con mucho gusto para ustedes, Elvis.
Ya no me puedo quedar. Casa caliente, pero ya no me puedo quedar. Ya suena la sirena, muy lejos no puede estar. La casa está cercada, los techos escaparé. La casa está cercada, los techos escaparé. O una luz me delata, corriendo contra una pared.
Hola, buenas noches. Nuevo encuentro con nuestro programa El País y los Escritores, aquí en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, que está magnífica, para hablar de distintos temas. Hoy tenemos un grandísimo amigo en este programa de la Sociedad Argentina de Escritores, que es Ronnie Barr, músico de vastísima trayectoria, pero además diseñador, dibujante, y ahora está en la categoría de escritor. Acaba de publicar su libro. Ya hablamos en alguna oportunidad de este libro, pero vale la pena saludarlos. ¿Cómo estás, Ronnie? Buenas noches.
Muy bien, Edgardo. ¿Cómo estás vos?
Bien, un placer saludarte, como siempre. ¿Eh?
Igualmente, siempre hemos tenido charlas muy divertidas. Vamos a ver lo que sale de esta.
Bueno, tenemos una ventaja. Nos conocemos hace algunos años.
Unos cuantos, no digamos cuántos.
No importa, y somos del mismo barrio.
Exactamente, los mismos códigos.
Bueno, músico de mucha trayectoria, Orion's Beethoven, Pelvis, dos grupos extraordinarios. Pelvis existe, está grabando, pero después hablemos de Pelvis. ¿Cómo se te ocurrió esto de empezar a dibujar aviones?
Bueno, a dibujar aviones lo he hecho toda mi vida. En realidad, yo vengo de una familia de artistas. Ya sé, ahora vas a decir, ninguno trabaja. Porque mi abuelo fue un gran pintor que tuvo una producción de óleos impresionante, mi vieja pintaba, a mi hermano, todos. Y yo también de chiquito empecé a dibujar, como creo que en mi familia empezamos a dibujar antes que hablar y escribir, eso seguro. Pero yo dibujaba aviones. ¿Será porque vivo cerca del Palomar? La cuestión es que los aviones siempre fueron una pasión para mí. De hecho, en el colegio, cuando los chicos, mis compañeros de colegio, me decían, Ronnie, dibujame un avión, un avioncito. Y fue mi hobby pintar aviones de toda la vida, pero hace unos 15, 20, menos de 20 años, que empecé a trabajar en esto. En realidad yo fui una vez a la casa de un amigo, loco por los aviones antiguos también, un tipo de familia tradicional, productor ganadero, una gran persona que yo quiero mucho. Y siempre hablábamos de aviones y de modelos para armar, etcétera. Y un día voy con un CD y le digo, che, mirá, yo también hago esto. En realidad lo que había pasado fue que con mi primer computadora yo me compré un combo junto con una impresora, un escáner, venía un programa de diseño parecido al Photoshop, pero no tan avanzado. Pero yo empecé a practicar con eso y por supuesto a dibujar aviones. Entonces le llevo a este amigo este CD con los dibujos y me dijo, los miró todos uno por uno y me dijo, un tipo muy educado, al cual yo nunca le había escuchado una mala palabra. Me pregunta, ¿vos hiciste esto? Sí, ¿todo desde el cero? Sí, le digo yo. Y me dice, sos un hijo de tu santa madre, ¿no? Y al toque me dice, esto es plata. Con lo cual yo me quedé pensando toda la noche, ¿cómo esto es plata? Esto es un hobby. Uno en un hobby no gana plata, uno pone plata. Pero la cuestión es que al día siguiente fui y hice una carta tipo en inglés a quien corresponda. Junté varios de mis diseños. Te aclaro que mis diseños son perfiles de aviones. Es un tipo muy específico de arte, que en principio no era un arte, sino que era más bien un dibujo técnico, que lo utilizan los que arman modelos de aviones para armar, que son miles y miles en todo el mundo, que yo no lo sabía. Es un juego para gente adulta, generalmente, aunque también hay muchos jóvenes que lo hacen. Es una herramienta para saber cómo pintar y dónde poner las insignias en sus aviones. Son los perfiles, es la vista de perfil de un avión, o de arriba o de abajo, a veces de frente. La cuestión es que empecé busqué en Google editoriales de libros y revistas de aviación, y me aparecieron miles. Así que busqué los que me parecían más potables, y armé una lista de correo de 20, 25 de estas editoriales, y les mandé la carta. Y al día siguiente tuve respuesta del 75% de los emails que había enviado. Y sin darme cuenta empecé a trabajar con esto. De hecho, ni sabía cuánto se cobraba esto cuando empecé a trabajar. Y poco a poco me abrí camino. En realidad, poco a poco no, fue bastante rápido que me abrí camino. Supongo que gracias a Internet. Porque este trabajo, si no existiera Internet, yo tendría que vivir en Londres o en New York para poder trabajar de esto. Pero empecé a trabajar y me empecé a crear un prestigio, a hacerme conocido. Y entre todo esto, en esos primeros tiempos empecé a trabajar con Peter Jackson, el director de cine, que también es loco por los aviones antiguos. Y estuve 15 años trabajando con él, hasta ahora, hasta que empezó la pandemia. Ahí él cerró sus empresas. Bueno, volviendo al tema de cómo fue lo del libro. Yo ni me había pasado por la cabeza hacer un libro con mis trabajos. Yo trabajaba para otros escritores.
Vos hacías discos, no libros.
Sí, pero tengo una doble vida. Ahora te está hablando el aviation artist.
¿Y entonces?
Después, cuando quieras, te habla el rocker.
Después.
Bueno, la cuestión es que los lectores, los entusiastas, los modelistas, empezaron a enviarme mensajes e emails pidiéndome que cuándo iba a hacer un libro con mis perfiles. Y tanto va Alcántaro a la fuente que un día dije, ¿y por qué no? Si tengo un montón de perfiles, ¿por qué no hacer un libro? De hecho, hubo un editor americano, Jack Harris, de Aeronaut Books, que me ofreció hacer un libro. Me dijo que armara un texto y le pusiera mis perfiles. Pero yo me puse a pensar, ¿qué texto voy a armar? Si yo no soy un escritor ni un historiador, hay tipos que tienen mucho más experiencia y saben mucho más que yo de esto y que han escrito miles de libros y artículos sobre estos temas. ¿Qué puedo aportar yo en este sentido? En realidad, mis fuertes son los perfiles de aviación y es lo que los lectores van a buscar cuando compren mi libro, mi supuesto futuro libro, ¿no? Entonces, diagramé un libro que en realidad es el libro que yo hubiera querido comprar cuando tenía 12 años. Y busqué editorial, enseguida encontré una editorial británica que estaban interesados en publicar mi libro. Bueno, firmamos un contrato y salió el libro. Y por fin salió, porque tendría que haber salido en abril del año pasado. Pero el tema pandemia revolucionó todo, como ya sabes. Incluso Inglaterra peor, porque la han pasado muy mal en Inglaterra.
Sí.
La cuestión es que ahora, hace un mes, el libro salió a la venta. Y cuando me llegó acá, realmente me sorprendió porque superó mis expectativas. La edición es impresionante, es una edición de lujo prácticamente. Tiene un papel satinado increíble, tapa dura. Realmente estoy muy contento con este libro.
Y ¿está encima, la venta en Argentina ya?
Se vende en todo el mundo, se vende por Amazon y por otras plataformas. Ajá. Supongo bien. Que, no sé si alguna librería se interesará en comprar alguna cantidad de ejemplares y venderlos acá. Pero no lo sé, porque realmente el gran mercado para este tipo de ediciones es el hemisferio norte. Yo sé que se está vendiendo bien porque recibo todos los días mensajes de compradores y de lectores para felicitarme y decir lo contentos que están con el libro, porque realmente es un libro distinto a los que han salido hasta ahora. Porque yo me ocupé de que los perfiles fueran en el máximo tamaño posible dentro de la página para que se pudieran ver todos los detalles. Una de las facetas que tiene este tipo de arte es que son aviones que tienen más de 100 años y los únicos documentos que hay son fotos en blanco y negro de hace 100 años. O sea que a veces los detalles no se ven mucho, hay que saber de esto. O sea, no es cuestión de ser un Leonardo da Vinci y tener una paleta mágica, sino que hay que saber de aviones para hacer el trabajo de perfilista. De hecho, cuando yo lo conocí a Peter Jackson, cuando la primera vez que viajé a Nueva Zelanda, él, una de las primeras preguntas que me hizo fue cuánto hacía que yo trabajaba en esto. Y yo le dije, no me acuerdo cuánto hacía, toda la vida, no me acuerdo qué es lo que le dije, pero me dice, porque en el mundo hay muy pocas personas que hagan el trabajo que vos hacés, me dice. Y me dice, and you are damn good, y vos sos condenadamente bueno, me dice. Para mí, que un genio como ese me dijera eso, para mí era como que me dieran una medalla, un Oscar.
Son excelentes. Estoy viendo un diseño de un Fokker DR1 del año 1918, que es una belleza. Realmente deberíamos tener una cámara de televisión para mostrar el diseño, la calidad del dibujo. Realmente parece una fotografía, che, qué bien que trabajás.
Es que justamente el tema es que este tipo de trabajo te da la posibilidad de mostrar una cantidad de detalles que de otra manera no los verías. Encima, yo tuve la posibilidad, la suerte, el privilegio de visitar varias colecciones de aviones, de museos donde existen estos aviones, y he sacado millones de fotos. Por ejemplo, Peter Jackson tiene una colección por lo menos de 30, 35 aviones que ha comprado restos de esos aviones, incluso uno de esos aviones en los cuales yo volé, estando allá en Nueva Zelanda, lo compró acá en Mar del Plata, un avión que lo compró en Uruguay, era de un avión que se estrelló en Mar del Plata en 1920, y él compró algunas partes y el resto lo construyó, consiguió los planos de fábrica y reconstruyó el avión, y hoy vuela, y como esos varios otros, y los que no tienen las partes directamente construye hasta los motores, hace ingeniería inversa.
Construyen
motores de esa época, porque no es lo mismo un avión de esa época que un motor moderno. Estos aviones, ya ha llegado a un punto el tema de la restauración, que hasta suenan como sonaban hace 100 años.
¿Y volaste en ellos?
Yo he volado en varios de ellos. Y eso me da una visión y una de la cosa real. Ahí, de ver y sacarle fotos a las partes de los aviones, eso me da la ventaja de saber exactamente cómo están hechos. Entonces, la fidelidad es una parte muy importante de este arte, la fidelidad histórica, incluso la fidelidad histórica con respecto a cómo estaban pintados, al color de los aviones, de las insignias, todo eso es muy importante. Pero en definitiva, lo más importante es que para mí, esto no es un trabajo, esto es... sigue siendo mi hobby, porque a mí esto me apasiona. Yo, a mí me ha pasado que me han venido a buscar amigos para salir a la noche y yo decirle no, porque me quiero quedar a trabajar. Me miraban como un bicho raro, ¿no? Porque me conocen. Pero es así. Realmente yo siempre digo, yo no trabajo. A mí me pagan por jugar el juego que más me gusta.
Está bien. Ahora te pregunto, ¿hay aviones británicos, alemanes, franceses?
En este libro hay solamente aviones británicos de dos plazas, porque bien, realmente el espectro de aviones de la Primera Guerra Mundial estamos hablando. Sí. Que son, estos aviones me encantan porque realmente fue cuando empezó la aviación. Y estaban hechos de madera, un armazón de madera, reforzado con alambres, con cables, y cubiertos de tela, de lino, ni siquiera lona, era un lino, y barnizados encima, o sea, eran barriletes. Y los tipos volaban y peleaban en esos aviones y volaban a 7, 8 mil metros, donde ya casi no tenían oxígeno para respirar y no tenían paracaídas y volaban en esto. Realmente es apasionante la historia de la aviación de ese periodo. Y no me acuerdo qué estaba diciendo. Estaba como
estamos hablando de los aviones que en este libro son solamente aviones ingleses, porque vos dibujás aviones de otros países también.
Sí, alemanes, lo que te decía, franceses. Es que el espectro de aviación en la Primera Guerra es enorme. Se han fabricado decenas de miles de aviones y no podía meter todo en un solo libro. Entonces dije, bueno, esto voy a tener que dividirlo en categorías. Y la primera categoría que se me ocurrió fue la de los biplazas británicos, porque son muy particulares. Por ahí no son estéticamente hermosos, como pueden ser otros aviones, como por ejemplo los aviones franceses son hermosos, o muchos aviones alemanes que tienen un look muy particular, muy teutónico, muy de fuerza. Los aviones británicos se ven prácticos, porque el enfoque que le dan a ciertos aparatos mecánicos, ciertas soluciones que le dan a algunos problemas mecánicos, se ven como muy prácticos. Tienen artefactos que están por fuera del avión en vez de estar por dentro, lo cual a mí me hace mucho más divertido porque me da mucho más material para poner dentro del diseño. Pero también voy a sacar otros libros, este fue solamente el primero. De hecho, yo ya estoy trabajando en otro libro sobre aviones alemanes y ya casi lo tengo terminado, dos tomos de ese libro. O sea que esto va para largo.
Qué bien, y... ¿Has trabajado con algún avión argentino?
Me han pedido algunos aviones argentinos. He publicado en revistas inglesas, sobre todo, algunos aviones y donde he tenido oportunidades de hacer un avión argentino, lo he hecho. Están publicados.
No hay todavía tantos, ¿no?
¿Cómo?
No hay tantos, ¿no?, aviones argentinos de esa época.
De esa época no hay tantos, porque generalmente... se compraban aviones en Europa, en Estados Unidos no, porque Estados Unidos no estaba muy avanzado en aviones en esa época. De hecho, también compraban aviones en Europa, aviones franceses y aviones ingleses sobre todo. Pero en este país, donde realmente este es un país maravilloso en el sentido de la tecnología, porque sobre todo a principios del siglo XX, donde realmente Argentina era una potencia, y compraban algunos de esos modelos ingleses o franceses y los fabricaban acá. E incluso llegó hasta alrededor después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina realmente era una potencia en aviación. Fuimos, creo que, el tercer o cuarto país en el mundo que tuvo aviones a reacción. Teníamos una fuerza aérea. En un momento llegamos a tener 100 aviones Gloster Meteor cuando Estados Unidos e Inglaterra nada más tenían aviones a reacción en ese momento, a fines de la Segunda Guerra. Y bueno, nada, después ya sabemos todo lo que pasó, hoy no queda nada de todo eso. Pero por eso es lindo conocer la historia, porque sabemos lo que nos perdimos.
Es cierto, la base de Punta Indio, por ejemplo, en este momento dispone de 4 aviones para volar. Nada más que 4 aviones.
Fíjate vos, te acabo de decir que en un momento que teníamos 100 Gloster Meteor, aviones de tecnología de punta absoluta.
Sí, yo creo que sí también. Pero bueno, lo importante es que en algún momento harás algún libro sobre aviones argentinos también, ¿cómo no?
Yo creo que sí. Aparte que yo soy, amo mi país, o sea que todo lo que tenga que ver con Argentina me gusta, me apasiona. Así Ajá. que sí, supongo que sí. El tema es que, bueno, que gracias a Dios Argentina no participó en la Primera Guerra Mundial, así que no va a estar dentro de esta serie, pero seguramente en algún momento algo voy a hacer.
Está bien.
Conozco mucha gente que está relacionada con la Fuerza Aérea. De hecho, conozco pilotos de veteranos de Malvinas y me encantaría trabajar con ellos en reproducir sus aviones.
Está muy bien. Bueno, el libro se llama Aviones Biplaza en castellano de la Segunda Guerra Mundial, aviones británicos, ¿cierto?
Biplazas británicos de la Gran Guerra.
Bien.
La Primera Guerra Mundial se le llamó la Gran Guerra en su momento, y yo me opté por utilizar el título que le habían dado ellos en ese momento.
Bien, y ese está a la venta en Amazon, en todas las redes se puede conseguir el libro.
Está en todas las redes, Amazon y todas las otras plataformas, se vende en todo el mundo, y el precio es 27 libras con 50 o $40. Y realmente tengo que decirlo que estoy muy feliz, muy contento con la edición, porque es un gran libro. Yo me lo compraría si no lo hubiera hecho yo.
Bueno, estamos hablando con Ronnie Barr, hablamos de su nuevo libro, su primer libro, su gran trabajo hace más de 20 años con los aviones, perfilista él, un verdadero especialista en el tema. Hacemos una pausa y en instantes hablamos de la otra faceta, la de músico, que ocupó también casi toda su vida, con Orion, con Pelvis y otros tantos grupos que integró. Pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo del país y los escritores. Usted.
Voy a perder con tus devaneos que me quieres hacer. Ya no sé si eres mala o apenas un... ella apenas una bella mujer.
Sade, junto a todos los escritores del país.
Le dije a una nena en la rocola del bar: estás parada pensando qué música pasar. Préstame una moneda, yo te voy a enseñar. Es un rockabilly boogie, lo que tenés que escuchar. Porque el rockabilly boogie empieza a sonar. Sentís que las piernas te empiezan a quemar. Well, se te prende el fuego. Esa música ya, déjame a mí en la rocola, yo te voy a enseñar cómo saltan los tapones y se prende fuego el bar. ¡Hey! ¡Yeah! Es un rockabilly boogie, lo que tenés que escuchar, porque el rockabilly boogie empieza a sonar. Que las piernas te empiezan a quemar. Well, se te prende en fuego. 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 Cuando rockabilly boogie empieza a sonar. Yeah, yeah. Se te prende en fuego. Se te prende en fuego. Se te prende en fuego. Se te prende en fuego.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarilas. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas.
El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Cultura, la radio, la noche de Buenos Aires, el país y los escritores. La radio Cultura 97.9, producción de este programa, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Carlos Río Lofrano en la operación técnica. Usted me conoce, sabe que soy Edgardo Miller y que hace 6 años, esta es la 6ª temporada del programa de la SADE, El País y los Escritores. Estamos charlando con Ronnie Barr, no estamos ni en Salta, ni en Dallas, ni en Berlín, ni en París. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en nuestro querido Villa Bosch, uno de los barrios emblemáticos de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la capital. Ronnie, háblame un poco de Pelvis. ¿Cómo anda Pelvis por esta época?
Bien, estamos grabando nuestro disco, cuarto o quinto, no me acuerdo ahora, y muy abocados a terminaba de grabarlo, nunca me terminaba de quedar conforme, siempre pensaba que podía haber hecho un poco más. Y en este disco me encanta cómo está sonando, realmente me estoy muy satisfecho. La banda está sonando muy bien y aparte tenemos algunos invitados que son un lujo.
A ver, por ejemplo.
Bueno, hicimos un par de temas country, así que tenemos un violín country, fiddle, y tenemos el que para mí es el mejor violinista de country del país, que es Danny Boy Welsh, que grabó un tema con nosotros. Después tenemos varios temas con piano, que toca Sergio Pilipec, que es un maestro del boogie boogie. Y la frutillita del póster tenemos en todos los saxos del disco el viejo y querido Bernie Baraj.
Está completito el disco. ¿Y cuál
Bernardo,
es el personal?
Bernardo Baraj. Estamos del disco. Estamos Loquillo y yo, Loquillo Armosa y yo, somos los integrantes originales de Pelvis, del Pelvis que nació en 1985, y Ale Leoni, que está con nosotros hace unos 4 años, en guitarra. Bueno, nada, lo que te decía, dedicándonos temas, a full.
¿Cuántos temas ya tienen grabados?
11 y medio.
Ah, está listo el disco casi.
Te digo medio porque el medio este es un cierre, un final, no es un tema, es un final como una cortina, como un separador, pero es un final. Pero sí, ya tenemos todo listo, nos falta hacer un par de coros y después ya dedicarnos a la mezcla. Yo calculo que en un mes ya va a estar listo. Y lo vamos a sacar en vinilo.
Anoto con uno.
Ya fue la primera condición que puse cuando salió lo de grabar este disco, fue que quería que saliera en vinilo. Así que, porque de hecho nos piden mucho vinilo, realmente cada vez hay más gente que escucha en vinilo. Y me parece fantástico, porque para mí el disco es el vinilo. No sé qué opinas vos, pero para mí el disco, ¿será que tengo esos recuerdos de cuando era chico de ir con el disco abajo del brazo? No hay como eso. No es lo mismo que meterte un CD en el bolsillo.
Fíjate, vos estás viendo mi oficina, fíjate mi disquera atrás.
Ah, sí. Sí, claro.
Y todos los que tengo, sí, yo escucho vinilo y el sonido del vinilo es irreproducible por otros formatos. Y además, fíjate vos, que Aspen tiene un éxito en vinilo, siempre están pasando música
en vinilo. Es cierto,
me parece que está muy bien eso. Bueno, ya me anoté con uno yo, por supuesto.
Sí, por supuesto, hay uno tuyo, firmado y dedicado, eso no te quepa duda, amigazo.
Obvio, porque te cuento algo. Se viene el libro del rock. Marcelo Fernández Vitar me convenció que escriba el libro del rock.
Ah, ¿y él va a participar?
Él me está dando alguna pauta. Obviamente que yo soy anterior a él y tengo un material muy interesante, tanto de música como de notas, y vamos a hacer un libro donde van a estar esencialmente, va a ser un libro medio sectario, ¿no? Porque van a estar todos aquellos que pasaron por audiencia, que trabajaron conmigo, claro. Van a estar todos, pero el libro va a tener que ver conmigo mucho.
Audiencia, ¿entendés? Yo me acuerdo de aquellas notas en ese programa, algunas fueron desopilantes, me acuerdo.
En una tu hermano dijo, mamá, poné los ravioles que ya vamos.
Sí, sí, es siempre tan espontáneo.
Adrián Barto, hermano. Sí. Bueno, lo interesante es, Pelvis es un grupo que me gusta mucho, rockabilly, muchísimo.
Bueno, además, me alegro.
Sí, sí, sí. Además, obviamente que vamos a hacer un capítulo de Hora Cero, el programa que hacemos en Francia.
Sí.
Que ya llevo un año lleva, aunque te parezca mentira.
Qué bien. Y aparte te felicito por la sexta temporada de este. Qué sí. Bueno. Me alegro mucho realmente. Bueno, aparte de que te lo mereces por tu trayectoria, por tu laburo, ¿viste? Vos haces un laburo excepcional. Así que no me extraña.
Me conoces, sabes qué trabajo, qué sí. Amo lo que hago. Como vos amas el dibujo y la música, bueno, yo amo la música, la radio, la televisión me gusta, me ha dado mucho placer la televisión, pero la radio es algo incomparable. Y hablar con...
Sí, yo te entiendo, pero yo también soy un animal de radio, yo escucho radio todo el día, en el auto, en casa, siempre. Y aparte te quería decir, bueno, sí, sí, lo que uno hace, no lo hace con pasión. Mira, la vez pasada escuché o leí a alguien que decía, vos tenés que descubrir algo que te guste hacer, y si lo haces bien, nunca más vas a trabajar en tu vida. Y es tal cual, porque si vos haces algo con pasión, es disfrute, no es obligación. ¿Entendés?
Totalmente, totalmente, totalmente. A mí cuando debuté en la radio y llegué a Villa Bosch y los vecinos me dijeron que me habían escuchado,
sí.
Para mí fue una sensación, fue como 10 fiestas de cumpleaños juntas, porque no podía creerlo.
Increíble. Sí, es tocar el cielo con las manos, eso.
Y yo dije, voy a trabajar en la radio. Y pasaron tantos años trabajando en la radio, que es increíble, ¿no?
Y después de haber hecho radio y televisión y todo lo demás, te das cuenta del valor que tiene la radio, lo mucho más creativo que puede llegar a ser, lo más, qué sé yo, es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Y bueno, aparte que vos sos de mi misma generación, hemos crecido escuchando radio.
Toda la vida, ¿no? Radio.
Claro,
sí, claro. Radio, radio y radio y radio. Y creo que más allá de todos los pronósticos, la radio sigue siendo fundamental y es vital, porque la radio, vos caminás, yo camino, que hago gimnasia diaria, y camino con una radio en el oído.
O sea, absolutamente.
Te pones a trabajar en la oficina, pones la radio. Inclusive ahora la puedes escuchar por la red, la radio. O sea, entras a la red y pones la radio.
Tal cual.
La radio no requiere atención especial, porque te levantás, caminás y la voz te acompaña. Y me gustan los programas donde la gente habla,
¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, vos viste que es como la música, depende del estado de ánimo de cada uno, ¿no? Por momento necesitas música, por momento necesitas escuchar que alguien te hable. Porque es como dicen los viejos, es una compañía.
Totalmente. Bueno, me mandaste algunos tracks de Pelvis.
Sí, te mandé 3 tracks que son los que ya tenemos terminados.
Bien, el número 1 es
Apenas una bella mujer, un boogie boogie.
El track número 2
es Fuego, es un rockabilly, y el tercero es Pandilleros, es un country medio raro, parece un corrido mexicano, pero es un country sureño.
Vamos a presentar en primicia, el disco se llama Pelvis
Rendezvous.
Ah,
Pelvis Rendezvous, que Rendezvous es una reunión pactada, digamos, una cita.
Bien, vamos a escuchar los 3 temas y en instantes continuamos charlando con Ronnie Barr de su grupo Pelvis. Ya hemos hablado de su faceta de autor de libros, diseñador, pero estamos con la música. Es un placer tener a alguien como él y además tener en primicia, esto nunca se escuchó en otro lado, la música de Pelvis. Usted, música.
Thank you. vergüenza para mí.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias Penales. Estudio Gatarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
En El País y los Escritores, la música de Pelvis, presentamos tres temas. Recordame los temas, por favor, Ronnie.
Apenas una bella mujer, fuego y pandilleros.
Bien, y en vinilo, atención, oyentes, esto sale en vinilo, lo cual es realmente... Es un premio mayor tener un disco de vinilo de Pelvis, ¿eh? Porque ya grabaste en vinilo en el 80 y pico.
Sí, los dos primeros salieron en vinilo. El tercero salió en CD y en cassette, ¿no? Porque también estaba el cassette. Pero cuando recién salieron los CDs y se hizo una tirada limitada de vinilos con 8 temas, que era solamente para difusión.
Bien, pero ahora sale en vinilo y también subirá en todas las plataformas, obviamente.
Sí, van a subir todas las plataformas. Sí. La idea es esa, la idea es, aparte, difundirlo y sacarlo al exterior, porque tenemos muchos fans en Brasil, en México, en Chile, en Perú, y incluso nosotros hicimos 2 giras a Perú en el 17 y el 18, o en el 16 y 17, y los fans allá todos nos pedían vinilo. Eso fue una de las cosas que dijimos, loco, tenemos que sacar un vinilo esto. Y bueno, nada, el disco es fundamental para poder salir a trabajar al exterior, así que esa es la idea.
¿Es edición del grupo o tiene sello musical?
No, ese, por ahora lo vamos a editar nosotros. Ah, si pinta algún sponsor, bueno, lo estudiaremos.
Pero viste que se manejan bien las cosas cuando hay tanta experiencia como tenés vos.
Sí, aparte, bueno, hay una cosa que es real y que es la que nos hemos tenido que adaptar todos. El mercado discográfico ya cambió, o sea, toda esa onda de antes, de que tenías el sello discográfico, que te bancaba todo, que te adelantaba regalías. No, ahora hay que pelearla, lucharla y poner el dinero del bolsillo a cada uno. Es así, no hay que pelearse con los resultados.
No, está muy bien. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir este capítulo con vos. Me parece que sos un músico fundamental, de los fundacionales, hace muchísimos años que estás con la música, has hecho un gran surco, vos, Adrián, tu hermano, Orion, Beethoven, Pelvis y otros grupos que integraste y las giras que hiciste y todo lo que hemos ido hablando a lo largo de estos años. Así que yo, Ronnie, estoy muy feliz de hacer este programa con vos hoy. Te felicito por el libro, además, porque cada libro es un logro. Y evidentemente coincido con vos, cuando uno hace algo con pasión, ya no es un trabajo, es pasión.
Exactamente. Bueno, y a mí me alegra muchísimo, bueno, vos ya lo sabés, me alegra charlar con vos, y cada vez que hacemos un programa es algo divertido y creo que la gente lo va a disfrutar. Pero bueno, pasan los años y seguimos encontrándonos, y eso es maravilloso porque hay mucha gente que ha quedado en el camino, y no precisamente porque se haya muerto, sino porque los caminos se han bifurcado, pero nosotros nos seguimos encontrando y eso es bueno.
Somos de buena madera porque venimos de un buen barrio.
Eso no tengas dudas, porque yo sigo viviendo en el mismo barrio y no sé si terminaré acá, pero acá la paso muy bien.
Ronnie, muchas gracias, un gran abrazo.
Un abrazo, Edgardo, hasta el viernes.
Exactamente. En El País y los Escritores, Ronnie Barr, hablando de Pelvis, su grupo, el que fundó con Loquillo, el que está grabando el disco Rendezvous. Precisamente es un disco que sale en vinilo, que va a salir en el próximo tiempo, 30, 35 días, que se va a vender en las plataformas. Y bueno, hicimos un capítulo completo, completísimo. Hoy, operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez. Mi nombre es Edgardo Miller, usted ya lo sabe. Y este es el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Es el demonio mismo que en mi sangre se metió. Es el grito rebelde que se oyó en el callejón. Alrededor del mundo, los mundos pasarán. Y el rock and roll, amigo, no morirá jamás. Yo solo quiero ser un rocker de profesión. Solo ser un rocker, es toda mi ambición. Mirándome al espejo con gesto de cabrón.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.